Por favor, estamos en Juan 28, del 18 al 40. Aquí el nombre del mensaje de esta tarde, hermanos, reinos en conflicto. Reinos en conflicto es el tema de esta tarde. Vamos a orar antes de empezar con la meditación de su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo de estar un grupo de hijos tuyos aquí en tu casa a aprender de tu palabra. Guíanos, Padre, a través de tu meditación, de tu escritura. Padre, sé con cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, a entender tu palabra, a comprender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas. Padre Santo, oramos por fortaleza espiritual para cada uno de nosotros. Que tú consueles nuestro corazón, Señor, hables a nuestro espíritu a través de tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, reinos en conflicto es el tema de esta tarde. Si es usted amable y habla su Biblia, por favor, hermanos, ahí estamos en Juan 18. Bueno, a manera de introducción, hay un teólogo muy famoso de hace mucho tiempo, Agustín de Hipona. Él escribe un libro muy importante, Ciudad de Dios, Ciudad de Dios. Y él afirma que hay entre los hombres dos ciudades, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Dos sociedades, hermanos, que han surgido de dos tipos de amor. La sociedad mundana ha florecido de un amor egoísta que se atreve incluso a despreciar al mismo Cristo. Pero, hermanos, hay un amor que nace de Dios y es la comunión de los santos, de los hijos de Dios. La ciudad del hombre busca la alabanza de los hombres, ¿verdad? Mientras que la ciudad de Dios escucha a Dios en el testimonio de su conciencia. En la ciudad del hombre levanta su cabeza con jactancia, con soberbia. Pero, hermanos, la ciudad de Dios dice, Dios, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por más situación difícil, hermanos, Dios levanta nuestra cabeza. Amén. Vemos a Cristo, ¿verdad? Yendo a ese Calvario, muriendo allá en la cruz. Pero al final, Él levanta su cabeza, Él resucita, está en gloria, hermanos, como lo vimos hoy en clase, a la diestra de Dios, donde Él reina. Estas dos ciudades queda muy claro en el pasaje que vamos a meditar en esta tarde, porque se ejemplifica muy fácilmente, hermanos, se aprecia en este juicio romano hacia Jesucristo. Y podemos decir, cuánta hipocresía, ¿cierto? Cuánta hipocresía. ¿Por qué? Fíjense, ahí donde estamos en Juan capítulo 18. Llevaron a Jesús, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Están diciendo, no queremos entrar al pretorio, a la casa del pretor, que es el gobernador, ¿verdad? En este caso, Pilato. Pero fíjese el versículo 31 más abajo. Y los discípulos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¡Qué hipocresía!, ¿verdad? Por un lado están diciendo, no queremos contaminarnos, sí queremos comer la Pascua. Cristo es la verdadera Pascua, hermanos. Pero están decididos a darle muerte a Cristo. Fíjense, cuán corrompido está el corazón del hombre. Triste. Pilato representa al reino terrenal, un reino de lujo, pompa, algarabía, pero temporal, efímero y perecedero. En cambio, Cristo, hermanos, representa al reino celestial, al reino de Dios, aunque en sufrimiento, en lucha y en muerte, pero al final, hermanos, es victorioso y es eterno. Hay una gran diferencia entre estas dos ciudades, entre estos dos reinos. La hipocresía que vimos aquí en estos versículos, ¿estará el día de hoy en la sociedad? Sí. Se es hipócrita cuando por un lado se tiene a la familia y por el otro se engaña a la pareja. Cuando se disimula un buen trato a la pareja en público, pero se trata de la peor manera en lo privado. Eso es hipócrita. Cuando se finge santidad, vida entregada a Dios en público, pero en privado se consume pornografía, por citar un ejemplo. De manera lamentable, hermanos, las consecuencias nos van a alcanzar. Nos van a alcanzar. Y no sé si usted está preocupado por las consecuencias, pero cada uno debería estar preocupado por las consecuencias de ser un hipócrita. Hoy veremos que Cristo nos llama a la verdad, a ser verdaderos, a confiar en su palabra, a creer en él. Dos reinos, ¿verdad? Estamos hablando de dos reinos, es el primer punto, hermanos. Estamos en Juan 18, del 28 al 36. Dice, entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no le habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Hermanos, Jesús es guiado por los líderes judíos a la residencia de Pilato en Jerusalén, o sea, al pretorio. Temprano en la mañana había habido un juicio en el que Cristo había sido acusado falsamente de muchos crímenes, pero fueron acusaciones falsas, nada comprobable. Cuando ese intento fracasó, el sumo sacerdote preguntó si era el Cristo y el Hijo de Dios. Jesús, hermanos, admitió que sí. Y así fue condenado por blasfemia. Vamos a ir a Marcos 14. Si va conmigo en su Biblia, por favor, hermano. Marcos 14, del 61 al 64. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Eso pasó muy temprano. Y por este cargo, Cristo es llevado ante Pilato para que él lo ejecutara. Ahora, ya vimos la respuesta de Pilato, ¿verdad? Él da una respuesta y él dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Háganlo ustedes. Ese es el veredicto que está dando ya Pilato. Pilato, hermanos, era un hombre moralmente débil, pero de un carácter cruel. Ese define a Pilato. Era gobernador de Judea, nombrado por Tiberio César, allá en el año 26. Y hermanos, él, sus tratos, era difícil de un hombre. Era difícil de tratar. Provocaba indignación pública y luego salvajemente controlaba a la gente. Así él gobernaba. Pilato representa un reino mundano, ¿verdad? Tiene el poder por la fuerza de las armas, trae una legión de soldados de Roma, se suben los impuestos, hay que pagar taxes por eso, y era la manera en que ellos gobernaban. Ahora, los judíos esperaban de Pilato un veredicto rápido y fácil. Condénenlo, crucifíquenlo y ya. Pero Pilato está como jugando con ellos. Y los está interrogando, ¿verdad? Dice, ¿qué acusación tienen contra este hombre? Dice el 29. Y luego dice en el 31, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pero fíjense lo que ellos están diciendo. Es un malhechor, por eso lo traemos. Dicen los judíos, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pero hermanos, ¿eso es verdad? Yo creo que ellos podían dar muerte a alguien, pero los romanos les quitaron a ellos ese poder cuando los conquistaron. Pero la Biblia del Antiguo Testamento, hermanos, habla claro que, por ejemplo, por un cargo de blasfemia, como dice aquí, sí podían proceder. Vamos a ir a Levítico 24, 16. Y allí en Levítico 24, 16, hermanos, dice ahí la Biblia: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación le apedreará, así el extranjero como al natural, si blasfemare el nombre, que muera. Por citar un ejemplo, hermanos. Mas sin embargo, Roma quita ese poder a los judíos y ahora ellos dicen: no podemos proceder y lo traemos a ti. Dice, pero miren, hermanos, todo lo que está pasando aquí, pero miremos la voluntad de Dios, ¿verdad? Versículo 32. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. En todo lo que está pasando, Dios no está fuera del evento. Él está al pendiente de todo lo que está pasando ahí con Cristo y este juicio que está viendo y posteriormente, hermanos, la crucifixión. Pilato, dice el versículo 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Hay una pregunta, hermanos. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Cristo le está respondiendo a Pilato. En ocasiones, hermanos, por momentos, Cristo calló y no dijo nada. Guardó silencio. Pero aquí contesta. Cristo no está evadiendo la pregunta de Pilato. El problema, hermanos, es la perspectiva de Pilato con que está haciendo la pregunta. Cristo está enfrentando un juicio, cierto. Pero Cristo es el amo, Señor y Creador del universo, hermanos. No está en contraposición a la de César. Él no busca cosas terrenales. Pero si la pregunta viene desde la perspectiva judía, la respuesta es sí. Jesús es el Mesías, el esperado rey de la línea de David. Esa es la respuesta correcta. Miremos la respuesta, hermanos, versículo 35. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Pilato dice: ¿soy acaso yo judío? Pocas palabras, hermanos, él está diciendo: no me interesan los asuntos religiosos. Me interesan los intereses de César y que haya paz. Al final, hermanos, veremos que ni la justicia le importa a Pilato. Le importa que haya paz y que él pueda conservar el puesto y que no haya problemas en su gobierno, en lo que él está haciendo. Hermanos, Cristo da una respuesta y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué respuesta, hermanos? Tan clara, tan contundente. Jesucristo es rey. Está de pie ahí, humildemente parado. Es despreciado por Pilato. Pero, hermanos, aunque es traído como un criminal, ¿verdad? Supuesto criminal, él es rey. Y Cristo lo sostiene delante de Pilato. Se sostiene en lo que él está diciendo. Hermanos, ¿cuál es el problema hoy de la gente hoy en día? Hoy en día la gente piensa igual que Pilato. Hoy la mayoría de la gente dice: Jesucristo es un hombre digno, un buen ejemplo, un camino espiritual, un gran maestro, pero desprecian a Cristo, igual como lo hizo Pilato. No lo ven como Dios, como rey, rey de todo, hermanos, rey del universo, rey de todo. No lo toman de esa manera. Si Jesús es rey, tiene un reino. Y él lo explica que ese reino no es de este mundo. Si él fuera alguien que se iba a sublevar, ¿verdad?, en contra de Roma, traería gente armada y se iba a sublevar en contra de Roma. Pero no es así, hermanos. El reino, dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino es espiritual, es el cielo. Hermanos, ¿significa esto que podemos, que debemos de respetar a todos los poderes terrenales, a todos los gobiernos terrenales? ¿Podemos permitirnos ignorar el reino de Jesús? ¿Significa que Jesús no tiene nada que ver con las personas que no eligen ser religiosas? Hay gente que dice, a mí no me interesan las cosas espirituales, yo paso con eso, no me digan nada de eso. Hermanos, Montgomery Boyce dice, nada está más lejos de la verdad. Cuando decimos que el reino de Cristo no es de este mundo, estamos diciendo que es del cielo. Y Él, hermanos, tiene derecho sobre todos los reinos terrenales que existen. Su autoridad es mayor, porque Él está en el cielo, Él reina, Él gobierna. Sobre estos está Cristo. Miren, vamos a ir a Daniel 2:21. Si va conmigo a su Biblia, por favor. Estamos en el Antiguo Testamento. Daniel 2:21. Si alguien lo quiere leer, hermano, si me ayuda, se lo agradezco. Gracias, hermano. Él muda los tiempos y las edades. Cristo está actuando siempre en todo lo que Él gobierna. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él no es ajeno a lo que está pasando en este mundo. Él está muy, muy activo, hermanos, en todo lo que está pasando en esta humanidad. Ahora, si despreciamos el reinado de Cristo, nuestras vidas están en peligro y nuestras almas al suspenso, hermanos, de una perdición eterna. Mateo 10:28, miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cristo tiene toda autoridad, todo ha sido puesto en sus manos. Así que, hermanos, la obediencia a Cristo es mayor que cualquier obediencia a un gobierno terrenal. Amén. Vamos a ir adelante. Estamos ahí en Mateo 18. Los valores de este mundo. Vamos a ver poquito. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Como dije, dos sistemas se encuentran, dos reinos se encuentran. Uno mundano, uno espiritual. Hay valores de este mundo que son valores, hermanos, que no funcionan, pero que la mayoría usa. Una de ellas es el utilitarismo. ¿Qué es eso? Lo más práctico. Lo más práctico. Ahorita vamos a ver esto. El utilitarismo, lo más práctico, hermanos, es creer y practicar todo lo que funciona. Si funciona, úsalo, dice el mundo. Pero a veces se opone a Dios. Pero el mundo dice, si funciona, úsalo. No hay problema, está bien. Pero hermanos, esa es la religión de la humanidad y es la religión que reina especialmente en los Estados Unidos. Tristemente, ahorita vamos a ir viendo. Las cosas pues no iban bien esta mañana para los judíos. Dijeron, ojalá que Pilato rápido dé un veredicto, lo mande a crucificar y ya. Pero las cosas no van bien para ellos. Entonces, ellos empiezan a fraguar cosas. ¿Saben qué es fraguar, verdad? Empezar a moverle ahí, buscar cómo lograr su objetivo de condenar a Cristo. Y dice, ahí donde está, dice Lucas 23:2. Vamos a ir poquito a Lucas, hermanos. Vamos a apoyar poquito en otros evangelios. Lucas 23:2. Dice ahí la palabra de Dios. Y comenzaron a acusarle. Están fraguando. Diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y empiezan a fraguar cosas buscando, hermanos, afectar a Cristo. Pero recuerden ustedes cuando le mandan a decir, oye, tienes que pagar tributo a César. ¿Qué dice Cristo el Señor, hermanos? Ve al mar, Pedro, ¿verdad? Vas a tomar un pescado, ahí vas a tomar un estatero, una moneda, tráelo y dalo por ti y dalo por mí. Paga tus impuestos, ¿verdad? Y paga Pedro los de él y los de Jesucristo, hermanos. Y él dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Está en Mateo 22, hermanos, del 20 al 21, esa cita. ¿Por qué los judíos están haciendo cargos falsos a Cristo? Están fraguando, hermanos. Se guían por lo práctico. Y aunque implique mentir, hay que mentir, ¿verdad? Porque tienen la meta de llevar a Cristo y que Él sea crucificado. Sin embargo, hermanos, no funcionó esto. Miren, versículo 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Estamos adelantando, hermanos. Y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. O sea, no sé ustedes por qué están en este plan. Este fallo, hermanos, este fue un fallo pues formal de un tribunal de justicia. Pilato está dando un fallo. Claro, yo no hallo en él ningún delito. No sé por qué ustedes lo quieren condenar. Es clara la palabra de Dios. Entonces ellos, hermanos, cambian su queja. Miren, en Juan 19:7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ahora están cambiando la acusación, están buscando otra acusación contra Cristo. Y esta acusación, hermanos, no preocupa a Pilato. No preocupa, no le preocupa a él. Esa es la realidad. Entonces, ellos, hermanos, cambian y se atreven a más todavía, empleando ya amenazas contra Pilato. Miren el versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Fíjense, hermanos, cómo van, ¿verdad? De fraguar algo, fraguaron algo, no funcionó, cambian la acusación y ahora se atreven hasta amenazar a Pilato de denunciarlo ante César. Se están guiando, hermanos, por lo práctico, por lo práctico. Han abandonado la búsqueda de justicia y están intimidando al mismo Pilato porque quieren lograr su objetivo, que Cristo sea crucificado. Hermanos, obviamente que esto asustó a Pilato, porque él sabe que es una intimidación grande, y si César se entera lo que está pasando, lo van a quitar. Lo mismo, hermanos, pasa más adelante con Pilato, no nomás con los judíos, ¿verdad? Con los que llevan a Cristo, también en las acciones de Pilato. Comienza un juicio con cuidado, con decoro, hermanos. Él no permitiría que Jesús fuera condenado sin cargos formales y sin un juicio formal. En parte, ¿por qué? Porque la esposa de Pilato tuvo sueños, tuvo advertencias. Ahí en Mateo 27:19, dice la Biblia allí, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Entonces, él trataba de soltar a Cristo, de liberar a Cristo de muchas maneras, pero vemos la acusación que hay y él, hermanos, no puede hacerlo. Así que Pilato responde, ¿verdad? Con una rapidez pronta. Y miren, dice el versículo 38, le dijo el 39, él da como una opción, dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Él está buscando otra opción ya, ¿verdad? Algo está buscando liberar a Cristo y estar bien con ellos. Dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás, dice la Biblia, era ladrón. Hermanos, ¿a quién quieren que os suelte? Dijo Jesús. Dijo Pilato, perdón. Ellos gritaron, a Barrabás. ¿Se imaginan lo que pensó Pilato en esa manera? Y él, hermanos, ordena azotar a Cristo cruelmente con un látigo con punta de hueso, dicen los expertos, para después traerlo y dijeran, mira, yo ya procedí castigándolo, él puede ser liberado. Pero ya vimos la respuesta, quieren libre a Barrabás. Pilato dice, no hay ningún delito en él. Sin embargo, hermanos, la demanda de la multitud es grande. Ahí en Juan 19, 14 al 16, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. ¡Qué hipocresía! También, porque ni siquiera a César respetaban y no querían a César. Pero vemos, hermanos, todo lo que está pasando. Todo esto se ve y se sigue viendo en el mundo. Mucha hipocresía, muchas cosas. Hay un segundo valor humano, mundano, perdón, que es el relativismo. Ahorita vamos a verlo. Pilato pregunta a Cristo en el versículo 37. ¿Eres tu rey? ¿Eres tu rey? Ya le había preguntado, hermanos, adelante, mucho más adelante, el versículo 33, y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Aquí dice, Jesús contesta y le responde, tú dices que yo soy rey. Aquí muchos expertos, hermanos, eruditos dicen que él no afirma serlo. Dicen, no, él no está afirmando ser rey. Pero en griego, hermanos, es una manera de afirmar que sí lo es. Lo dices correctamente. Cuando dice Pilato, cuando Cristo responde, tú dices que yo soy rey, él está diciendo, lo dices correctamente, Pilato. El contexto ayuda, hermanos, porque dice, yo para esto he nacido, ¿para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo, para ser rey, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Esta frase, hermanos, se usa más en la Biblia y lo podemos comprobar yendo a Lucas 22. Ahí en Lucas 22, hermanos, 70 y 71, pero mire aquí es el 70. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. ¿Verdad? O él está diciendo, ustedes lo están afirmando, yo lo soy. ¿Qué dice el 71, hermanos? La consecuencia. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Así la Biblia es clara y clarifica, hermanos, qué está pasando aquí. Y él dice, yo soy, yo lo soy. Ahí donde estamos, hermanos, Pilato respondió, y esta pregunta se dice que todo mundo se la hace, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y aquí entra, como el mundo piensa, el relativismo. Todo es relativo, dice la gente. Miren, ¿qué es verdad? Lo que es cierto para ti, dice la gente, no es cierto para mí. Y así se defienden. Esto supone que hay más de una verdad o ninguna verdad real en absoluto. A los cristianos de hoy en día se les dice, está bien que tengas tus creencias privadas, está bien que las tengas, siempre y cuando no insistas a que es para todos. Eso es algo relativo. Así dicen ellos. La gran ofensa del cristianismo, hermanos, es afirmar que Cristo no es un solo salvador o un solo maestro, sino el único salvador del mundo, el único camino, la única verdad y la vida. Eso dice Juan 14:6. No hay otros caminos. Es el único camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Pilato se atrevió a decirle a Cristo qué es la verdad cuando tenía a Cristo enfrente. La verdad estaba delante de él. Fíjense qué pregunta, hermanos. Hoy en día las personas, aunque se les predica el evangelio, se les comparte el evangelio, la gente sigue con sus ideas, aferrado a ideas de hombres y no se aferran a la palabra del Señor. Pero aún así, hermanos, es nuestro deber anunciarles y predicarles la palabra del Señor. Amén. Así pues, ante la más mínima amenaza de su bienestar personal de Pilato, entregó a Cristo para que lo crucificaran. Como veremos la semana que entra. Ahí en Juan 19, 16, donde estamos un poquito más adelante, dice la Biblia, hermanos, así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron, pues, a Jesús y le llevaron. Yo pregunto, hermanos, tanto en la época de Jesús como hoy, ¿afectará lo relativo? Sí. Lo relativo, hermanos, produce hipocresía, injusticia y crueldad. Miren, hace años, trabajando en una compañía, había un hombre que iba a llegar su quinta criatura a la casa. Este hombre era mexicano. Trabajamos con franceses, chinos, soviéticos. Y un francés le decía a un mexicano: bueno, pues, si no quieres al niño, abórtalo. Fíjense el consejo que le estaba dando. Él decía, pues, tú decides el número de tu familia. Qué triste, hermanos, qué triste. Lo relativo trae hipocresía, injusticia y crueldad. Cuando algunos, hermanos, amamos a los niños, ¿cierto? Y los hijos que Dios nos dé, amén. Gloria a Dios. Son de Dios los hijos. A Él pertenecen. Pero qué triste, hermanos, que esto impregna la cultura y cuánta gente derramando vidas allá en las clínicas. Cuando es algo que Dios da esa bendición, hermanos, y con gusto y amor recibimos a los bebés. Vamos adelante, versículo 37, pues, le dijo, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El reino, hermanos, de la verdad revelada. El reino de Cristo es lo opuesto al reino del mundo. Hay muchas advertencias en la Biblia. Ten cuidado porque lo que el mundo cree va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Miren en 1 de Juan 2, del 15 al 17. Dice ahí la Biblia, 1 de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te amoldes al mundo, dice la Escritura. No busques seguir lo que el mundo sigue. Hermanos, para Cristo la verdad no es algo, pues, que se puede manipular o que se puede torcer. Dice que Él viene a dar testimonio de la verdad. Él viene a dar testimonio a la verdad. Dice, y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para eso viene Cristo. Es acusado, golpeado, maltratado, hermanos, crucificado. Pero Él viene para revelar, para dar testimonio y para hacer la obra de su reino. Dice la Biblia, la semilla debe morir para que haya fruto. Dice Juan 12, 24. Cristo, hermanos, debía morir por nosotros. Él tiene la verdad Él es la verdad. Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es la verdad, hermanos, que como cristianos ofrecemos, ¿verdad? Anunciamos, predicamos, no importa, corriendo los riesgos, tenemos que anunciar esta verdad. El mundo necesita oír la verdad de Dios. Donde estemos, hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor. La Biblia, la verdad es nuestra medible. Tenemos que venir a la Biblia, ver nuestra vida, ver cómo estamos delante de Dios. No tenemos la verdad, no recibimos la verdad por inteligencia, por esfuerzos o por experiencia, sino por un acto divino de revelación. En el testimonio, hermanos, como dijo Cristo ahí donde leí ahorita, he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La verdad, la Biblia es la verdad que se revela a nosotros. La Biblia habla de la persona de Cristo, de la obra perfecta de Cristo. Cuando usted va a Lucas, ya pasó la crucifixión, pero vamos a Lucas 24, versículo 27. ¿Qué pasa con los caminantes de Emaús? Entonces, 25, hermanos, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Fíjense, hermanos, qué clara es la palabra. Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Hermanos, él viene a revelar la verdad. Todo aquel que oye la verdad, entiende el evangelio, será salvo, será salvo. Y Cristo, hermanos, después esto lo comisiona a los discípulos, ¿verdad? Ellos oyeron a Cristo, aprendieron a los pies de Cristo y ellos lo plasman en los libros que tenemos en la Biblia. Ahí escribieron los discípulos, los apóstoles, hermanos, todo por inspiración del Espíritu Santo. Cuando usted y yo hoy en día tomamos la Biblia, abrimos nuestra Biblia en la casa, la leemos como familia, la leemos como pareja, hermanos, el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. Él está trabajando, la ilumina para que la entendamos la palabra del Señor. Hermanos, Dios vive en el corazón del creyente, pero se revela a través de la Santa Escritura. Él da a conocer su voluntad. El Cordero rechazado, la última parte. Leímos ya el 39 y 40, pero dice que tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Ya era tradición, ¿verdad? Es como aquí cuando damos la amnistía a los presos. Ahí hay una cierta época, ¿verdad? A ver cuántos serán liberados en esta ocasión. Me imagino que buscan el buen comportamiento, los menos delitos posible, y les otorgan el perdón presidencial cada cierto tiempo. Bueno, es lógico pensar, hermanos, que Cristo iba a ser bien recibido, pero la Biblia dice que no iba a ser así. Juan escribe en los primeros versículos, hermanos, a lo suyo vino, ¿y qué dice? Y los suyos no le recibieron. El ser humano odia la santidad de Dios y haría cualquier cosa por librarse de la luz de Cristo. El ser humano odia al que le predica la verdad en su cara. Aunque usted no lo crea, hay gente que lo odia a usted porque usted predica y comparte el evangelio. Pilato, pues, hermanos, ha examinado a Jesús y de los cargos que los líderes judíos traen y lo ha absuelto de toda culpa, ¿verdad? Como vimos que él dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero él no lo suelta. Si se fijan, como lo decía ahorita, él no lo suelta. Lo castiga y lo presenta. Y él dice, aquí estamos en el 39, ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Supone que la multitud va a decir sí, pero no, hermanos, la respuesta es diferente. Dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Dice la Biblia que Barrabás era ladrón, un insurrecto. Era ladrón, era un insurrecto, uno que obraba mal. Vamos a ver poquito donde se nos habla de Barrabás, hermanos. Mateo 27, 16. Dice ahí la Biblia, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás, famoso porque había levantado una insurrección. Ahí mismo, ahí en, vamos a ir a Lucas 23, 19. Y en Lucas 23, 19, hermanos, dice la Biblia, este había echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ese era Barrabás, echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y dijeron, en lugar de soltarnos a Jesús, déjanos libre a Barrabás. Hermanos, qué ironía, ¿verdad? Qué ironía. Barrabás era la última persona que Pilato quería liberar por todo lo que había pasado. Pero la turba judía, pues, pidió a Barrabás. Y decidió condenar a Cristo. Hermanos, se dice que Barrabás era un tipo de salvador que ellos querían. Un libertador político, militar, para liberarse del poder militar romano que ellos tenían. Pero Jesús no vino a derrocar a Roma, vino a derrocar la culpa y el poder del pecado. Esa es la realidad. Vino a salvar las almas, no tanto algo físico. A las almas de las personas. Hay un hermano, Rail, mire lo que escribe. Declararon públicamente que les gustaba más un ladrón y asesino que Cristo. Hipócritas. Exigieron la liberación de un hombre culpable de los mismos delitos de rebelión que falsamente habían acusado a Cristo. Pero con Barrabás no era algo falso, era algo real. Con Cristo fue falsas acusaciones, hermanos. Pero el rechazo a Jesús involucraba la obra de hombres pecadores. Pero también ahí, hermanos, está la voluntad de Dios. Aunque sea muy difícil de aceptarlo, ¿cierto? Ahí donde estamos en Juan. Ahí vemos, pues, todo lo que pasó. Porque la voluntad de Cristo es que la voluntad de Dios era que su cordero fuera sacrificado. En el día de la expiación, hermanos, en el Antiguo Testamento, el sacerdote imponía las manos sobre el chivo expiatorio, transfiriéndoles de esa manera los pecados del pueblo y los sacaba del campamento. Cristo, hermanos, fue llevado afuera para ser sacrificado. Fue llevado fuera para ser sacrificado. Vamos a ver poquito Levítico 16, 21 al 22. Vamos adelante, hermanos. Dice Levítico 16, 21 al 22. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Más adelante, Isaías escribe de esta manera, y escúchele usted lo que escribe Isaías. Por tanto, ahí en Isaías 53, 12, hermanos, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así se cumple lo que han dicho los profetas, se cumple en Cristo. Amén, hermanos. Estamos en la última parte. Yo te pregunto a ti en esta tarde, ¿y tú qué harás con Cristo? Ya vimos lo que hicieron los judíos, los sacerdotes, el Sanedrín. Ya vimos lo que hizo Pilato también con Cristo. La pregunta ahora es para ti, ¿tú qué harás con Cristo? ¿Vivirás en la hipocresía o abrazarás la única verdad que Cristo ofrece? ¿Cómo vivirás? Vamos a dejar que los niños se sienten, hermanos, para continuar. Estoy terminando ya. ¿Qué harás con Cristo? Esa es la pregunta. Todos, hermanos, todos sin excepción, vivimos una vida hipócrita y en pecado, a menos que vengamos en arrepentimiento delante de Dios y pongamos la fe en Jesucristo para ser salvos. No hay otra manera. Dijo Cristo, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Así le dijo a Pilato. Hermanos, aquellos que se aferran a las enseñanzas de Cristo, reciben la verdad con fe, serán salvos por él. Pero aquellos que rechazan la verdad, serán expuestos al juicio venidero. Esa es la realidad. En el último día, hermanos, todo pecado será expuesto. Pilato le dará cuentas a Dios. Pero también toda persona que vivió hipócritamente recibirá un juicio. Pero el que vivió a la luz de la verdad de Jesucristo recibirá una recompensa. Amén. Todos los creyentes, los limpios por la sangre de Cristo, pues, entrarán a la gloria de su reino para siempre. Yo le digo a la iglesia, no solo creamos la verdad, vivámosla. Que Dios nos ayude a vivir la verdad día a día, paso a paso. No caer, hermanos, en lo práctico, en lo conveniente, lo que todo mundo hace. No, según la verdad de Dios, según la verdad de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a cada uno de nosotros. Vamos a orar, oremos. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Habla, Padre, en nuestros corazones, Señor. Ayúdenos, Padre, en las luchas que tenemos a diario, en las pruebas que enfrentamos como creyentes, pero que cada día, Padre, nos aferremos más a tu palabra. Que vengamos, que indagamos, que meditemos, que buscamos tu voluntad, vivir conforme a tu voluntad, según tu palabra, según tu verdad. Sé con el más pequeño hasta con el más grande, Señor, y tráenos, Padre, al conocimiento de tu bendita escritura. Oramos, te damos gracias por el sacrificio tan grande que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Gracias, Padre Santo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.